Mauricio Suárez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro.
Mauricio Suárez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes,
Mauricio Alejandro. José.
Buenas tardes, don Monchi. Y buenas tardes, don Quique, que no me grita mi nombre. Muchas gracias, Quique, por no gritar mi nombre. Ahí está, míralo. Pues aquí estamos, señor. En un día que... vamos a tocar un tema que le va a resultar interesante por lo siguiente, porque últimamente se ha hablado mucho de ello, debido a que una serie de impresentables, charlatanes, embusteros y estafadores...
Empezamos bien.
Vamos, lo que se llama gente de bien, han seguido diciendo que son capaces de curar el autismo. Como es muy difícil curar algo que no es una enfermedad, sino una condición... resulta esto un embuste y, por supuesto, han empezado a molestarse ya al fin las asociaciones de padres de niños autistas y de personas autistas, porque las personas autistas no son... la gente que no tiene relación con el autismo no sabe lo que es. Pero, en fin, estas personas ya se han molestado porque charlatanes como este vendedor de crecepelo, curiosamente, que es Josep Pamies, que sí vende una hierba para que crezca el pelo...
Pues a él no le va bien.
No, ni a él ni a su hijo. Su hijo se ha hecho un trasplante, me parece. Pero este vendedor de crecepelo pues ha estado últimamente muy en los medios de comunicación porque algunas personas y algunas asociaciones médicas, como la Organización Médica Colegial, han empezado a levantar la ceja porque este señor dice que puede hacer cosas que no puede hacer, como curar el SIDA, el ébola, el cáncer y, por supuesto, el autismo. Pero en vez de meternos con... el señor Pamies, que habrá oportunidad de hablar de él más adelante, porque pues ese no se va ni con agua caliente.
Más que de él, contra él.
Sobre él, porque yo creo que hablar sobre él es indicar que lo contra. No es que a mí me caiga mal, a lo mejor es un señor muy simpático que le gustan los gatitos y quiere mucho a sus nietecitos. O sea, esto no tiene nada que ver con el hecho que sea un embustero de primer orden.
Vendedor. No hay nada personal con él, sino con lo que hace.
Exactamente, que eso es lo que la gente luego pierde de vista. Usted no odia al señor Pamies, no tiene que odiarlo, pobrecillo. Lo único que quiero es que no lastime a otras personas. Uh-huh. Esto no es ninguna locura. Uh-huh. Pero entre esas personas hay alguien que es muy famoso y que ha sido una de las voces más relevantes para el autismo, y que se llama Temple Grandin. Temple Grandin es una mujer que... se dedica, entre otras cosas, al diseño de sistemas de manejo de ganado, corrales e instalaciones de matanza. Uh-huh. Y está considerada una experta revolucionaria que es consultada por ganaderos de todo el mundo. Ella dijo alguna vez: la palabra autismo aún transmite a la mayoría de las personas un significado fijo y temible. Visualizan a un niño mudo que se mueve gritando, que se mece gritando, inaccesible, apartado totalmente del contacto humano. Y casi siempre hablamos de niños autistas, nunca de adultos autistas. Mm. Como si esos niños nunca crecieran o fueran de alguna forma misteriosa, sacados del planeta de la sociedad. Y no, esos niños no son sacados del planeta y de la sociedad, y usted probablemente conoce a muchos. Sobre todo porque con el paso del tiempo la sociedad, la Asociación Psiquiátrica Estadounidense, que es la que crea el manual de diagnóstico, el DSM, ha ampliado tanto... la definición de autista como un espectro de distintos diagnósticos que ha absorbido a otros que existían antes, como el Asperger, que hay muchísima gente que cae dentro del espectro autista, servidor entre ellos, por cierto. Uh-huh. Yo tengo rasgos Asperger que nunca me causaron tampoco demasiados problemas, vamos. Uh-huh. Que sea yo un poco antisocial y cosas así, no tiene tampoco demasiada relevancia porque son formas de ser. Y el autismo es una forma de ser, no es una afección. Y sobre todo que una afección se define ante todo como algo que le provoca sufrimiento a quien la padece. Uh-huh. Muchas personas dicen la esquizofrenia es una forma de ser. Dice, sí, pero si tú hablas con un esquizofrénico, su esquizofrenia le causa dolor, le causa sufrimiento. Y entonces lo consideramos una afección y tratamos de resolverlo. Y para eso existen los antipsicóticos y una serie de medicamentos y tratamientos que son hoy eficaces contra... la esquizofrenia, que antes era simplemente objeto de meter a la gente en un asilo y dejarlos que se pudieran allí.
En un manicomio, vamos.
En un manicomio, en un psiquiátrico, donde los dejaban a que se pudrieran y además fueran maltratados por instituciones aterradoras. Esto no quita que hay ciertas personas cuyas alteraciones son tales que sí deberían estar internadas y aquí parece que se pasó de un extremo al otro, pero ese es otro tema. Hablemos de Temple. Temple Grandin fue una niña nacida en 1947 que hasta casi cumplir los 4 años no aprendió a hablar. Ya esto para un padre es aterrado. Un niño que no aprende a hablar, que no empieza a decirte cositas a los 2 años y empieza a levantar muchas alarmas. Se comunicaba mediante gritos, chillidos y zumbidos. Y a los 2 añitos fue diagnosticada con un trastorno que acababan de describir Hans Asperger y Leo Kanner, el autismo. Hoy sabemos que el autismo es un trastorno neurológico que tiene relaciones con la fisiología, con las conexiones y anatomía del sistema nervioso, pero cuando se diagnosticó a Temple, se pensaba que el problema era producto de problemas familiares. Esto es una cosa malísima que hizo Freud. Resulta que todos los problemas psiquiátricos eran culpa de tu familia. Y luego resultó que no.
O de la madre o del padre.
Hay un caso famoso que se mencionaba precisamente en contextual el día de ayer, que es el de cuando Freud le dijo a una persona que le dolía, a una mujer que le dolía el estómago por sus problemas familiares no resueltos. La mujer murió de cáncer estomacal al poco tiempo.
Ya.
Y entonces Freud dijo que el cáncer había sido causado por los problemas emocionales.
Vaya.
O sea, este es yo gano o tú pierdes, lo como quieras. Era lo que hacía. Bueno, pero su madre, que fuera una mujer además conocida, la actriz, cantante y escritora Eustacia Cutler, se vio de pronto responsabilizada por los problemas de su hija, que no hablaba, que detestaba que la tocaran y que era propensa a horrorosas pataletas. Siguiendo las prácticas comunes de entonces, lo que hablábamos, los médicos sugirieron a los padres internar a la niña en un centro de cuidados para el resto de su vida. Afortunadamente, Eustacia Cutler era una mujer inteligente y dijo que no. Y empezó una lucha para darle a su hija la mejor vida posible, empezando con cosas que hoy sabemos que funcionan: terapia del habla, estimulación intelectual, buscando escuelas dispuestas a entender la situación de la niña y a trabajar con sus necesidades especiales. La idea de que los niños con capacidades diferentes pueden estudiar en una escuela ordinaria es hoy cada vez más aceptada, dentro de ciertos, de ciertos límites razonables. Pero por entonces, y en los Estados Unidos, era algo que no se podía ni siquiera proponer. Lo bueno es que doña Eustacia era mujer de convicciones y se empeñó. De hecho, cualquier desviación de las normas aceptadas era castigada en el ámbito escolar. Los niños que no eran exactamente como se suponía que el manual decía que tenían que ser, llevaban hostias.
Sí.
Por ponerlo en buen...
Era el nombre técnico.
El nombre técnico de las palizas a los niños. El autismo, como lo expone hoy la propia Grandin, que ha escrito libros al respecto, y según se ha desarrollado su definición entre quienes establecen los diagnósticos, es un espectro amplio de trastornos del pensamiento abstracto, el idioma y las interacciones sociales, que puede ir desde una forma leve, como la que ella misma dice que posiblemente sufría Einstein, hasta el nivel más extremo donde el aislamiento del mundo por parte del paciente es casi absoluto. Es decir, no hay una forma de autismo en concreto, sino hay precisamente un espectro desde partes, cosas muy leves hasta situaciones muy extremas. Pronto fue evidente que con el trabajo de su familia y maestros, Temple sí podía desarrollar capacidades. Tuvo que enfrentar, por supuesto, las burlas de los compañeros de escuela por los síntomas más visibles de su trastorno, como los tics verbales. Y todos tuvimos algún compañero que tenía tics verbales y fuimos crueles muchas veces. Aún así, ayudándose de apoyos diseñados por ella misma, como su máquina de abrazos, que era una máquina para darse abrazos y acostumbrarse al contacto humano, una máquina que la acompañó durante décadas y hoy es una herramienta terapéutica para otros autistas. Recorrió todas las etapas de la educación hasta obtener una licenciatura en psicología en el Franklin Pierce College cuando tenía apenas 23 añitos. A esto siguió una maestría en ciencia animal por la Universidad del Estado de Arizona y finalmente un doctorado en estudios animales en la Universidad de Illinois.
Eso es zoóloga, etóloga.
Sí, y precisamente tuvo claro que ella consideraba ético el uso de los animales para la alimentación. Por ese lado no tiene problema con los animalistas, pero tenía esta lógica que muchas veces les escapa a quienes se van al extremo. Dice, tenemos que hacerlo bien, dice Temple Grandin. Debemos darles a estos animales una vida decente y tenemos que darles una muerte sin dolor. Le debemos respeto al animal. Aunque su posición era opuesta a la de los activistas que desean eliminar todo uso de los animales no humanos, y ello le ha traído enfrentamientos muy desagradables, donde, por cierto, la han atacado por ser autista. Esto me parece a mí el colmo.
De la mediocridad.
Sus diseños...
O de la mezquindad.
Sí, sí. Pero los diseños que ella ha hecho para mantener, trasladar y sacrificar animales han revolucionado la ganadería industrial.
Porque ella diseñó mataderos.
Ella diseñaba mataderos, claro. Ella lo que dice es que piensa en imágenes. Esto le permite pensar en cómo ve las cosas un animal. Es decir, no está arriba del hato de ganado como el ganadero viendo al ganado, sino que trata de ponerse en el lugar.
Se mete en el ojo de la vaca.
Del animal. Cómo ve las cosas, cómo ve lo que lo rodea, cómo ve los corredores, las puertas, los corrales. Y entonces diseña más espacios más amables. Obviamente no podemos preguntarles a las vacas, ¿ustedes se sienten mejor? Y la vaca diga, bueno, sí, yo considero que... Pero sí podemos ver en el comportamiento del ganado que su diseño de espacios, el estrés que sufren estos animales y la calidad de la carne y otros aspectos de la explotación ganadera dicen que esta señora ha estado en lo correcto en su aproximación. Su éxito profesional abrió la puerta al reconocimiento a través de uno de los libros del neurólogo Oliver Sacks, que es conocido por la película Despertares, pero cuyo libro más extraordinario es el hombre que confundió a su mujer con un sombrero.
Uh-huh. Ah, que es brillante, bueno,
es un
sí.
libro absolutamente brillante. Oliver Sacks narraba 7 historias de personas con trastornos neurológicos allí, y una de ellas era Temple Grandin, quien ya en 1986 había escrito su autobiografía, Emergencia, etiquetada como autista. A partir de allí, la gente empezó a interesarse en lo que tenía que decir esta mujer, que es una mujer muy alta, que suele vestir con pantalones, camiseta vaquera y pañoleta, y que explica que usa telas que no sean rugosas porque le molesta la estimulación sensorial. Eso de lo que nosotros no nos damos cuenta, ella como autista lo tiene muy presente. Por ejemplo, hasta este instante usted no ha sentido sus zapatos mientras yo estaba hablando. Y a partir de que lo dije, usted dio cuenta
y está
sintiendo sus zapatos, está sintiendo la presión y la posición de sus pies. Bueno, un autista puede tener una sensación siempre alerta a este tipo de cosas
que para nosotros es inconsciente, digamos.
Que nosotros lo filtramos porque si no, ¿qué nos pasaría? La sobrecarga de sensaciones nos impediría funcionar.
Y de información.
Claro, y es lo que le pasa mucho a los autistas, la sobrecarga de sensaciones les impide funcionar. Desde 1995, la señora Grandin ha publicado 11 libros más sobre los dos temas que ocupan de su vida: el manejo y cuidado de los animales, tanto domésticos como el ganado, tema sobre el cual ha publicado además 400 artículos en revistas científicas. Esto es un logro para cualquier científico que nos esté oyendo. Acaba de abrir los ojos y decir 400 artículos, madre mía. Y las personas, y su otro tema, que son las personas que tienen autismo, cómo aprenden, cómo socializan, cómo ven el mundo, qué profesiones y trabajos pueden ejercer y todo lo que puede hacerse para que la vida de quienes padecen este trastorno sea fructífera, feliz y comprendida por el resto de la sociedad, que nos incluye a todos los que estamos presentes y a todos los que nos están escuchando, incluye hasta a todos los que no nos están escuchando, lo cual ya es verdaderamente impresionante. Su charla en el esquema TED había sido vista, yo la última vez que lo vi, por 4 millones de personas, y ha sido objeto de numerosos reconocimientos, entre ellos ser considerado una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time en 2010, un documental que tiene el título bastante poco amable de La mujer que piensa como vaca, que vamos, que es correcto, pero suena una película biográfica, y 2 canciones del grupo de folk punk Andrew Jackson Jihad. Algún día escucharemos al Andrew Jackson Jihad por aquí. Además de ser comunicadora para la comunidad autista, Temple Grandin trabaja como profesora de ciencias de los animales en la Universidad Estatal de Colorado, un lugar que sin duda alguna es mucho mejor, mucho más fructífero y mucho más feliz que una institución mental para toda la vida, que es donde la querían poner. ¿Tenga usted presente todo esto cuando hablamos de autismo y cuando... precisamente en el escándalo con Pamies está una mujer adulta, Carmen Molina, que es una mujer autista, y estaba un poco tratando de dialogar con este seso hueco, y de pronto el tipo le dice, pues usted no puede ser autista porque está usted demasiado bien. Bueno, y Carmen le dijo, pero vamos, usted es el último, el menos indicado en diagnosticarme y decirme que no soy autista. Nací autista, crecí autista y soy autista. Y eso, mucha gente dirá, pero parece normal. Ya es que los autistas, salvo casos muy extremos, son gente normal. Como los depresivos son gente normal, como otras personas con dentro de la gama de variedad del ser humano somos normales. Aunque tengamos ciertos rasgos así medio peculiares. El problema es la cambiante definición de autismo que han provocado la Asociación Psiquiátrica Estadounidense con el DSM, el manual de de diagnóstico. Y ella dice, como se ha cambiado la definición y cada vez abarca más, hay gente que cree que hay una epidemia de autismo, porque ahora se diagnostica muchos más niños. Ya es que mira, hasta 1950 no se diagnosticaba a nadie porque no se había identificado.
Y ahora, y luego se escucha a Cárdenas hablar de las vacunas y el autismo.
Y luego le disparas a todo el monte, vas ampliando la definición y resulta que cada vez más gente tiene, parece tener autismo, pero no hay tal epidemia. Grandin dice, no es como tener un diagnóstico de tuberculosis. Cuando investigué la historia del manual de diagnóstico psiquiátrico, que es este, el DSM, dice Grandin, vi cómo se disponía y cómo cambiaba al paso de los años y es impresionante. Probablemente está basado a medias en ciencia y a medias en médicos sentados alrededor de una mesa de una sala de congresos de un hotel discutiendo. ¿Y sabe usted? Sí. Más o menos así se decide. Y se decide por las opiniones de psicólogos y psiquiatras, porque el terreno de nuestro comportamiento, de nuestro cerebro, del funcionamiento, de lo que llamamos nuestra mente, nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestras ideas, sigue siendo fundamentalmente terra incógnita, ¿no? Sigue siendo un misterio que apenas estamos empezando a
descubrir.
Rascar, sí. Entonces, es lógico que no haya la precisión que hay cuando dice, usted está infectado por Yersinia coliformis, no sé qué es Yersinia, yo le dije por no decir Yersinia pestis, que es la causante de la plaga, pero usted está infectado por tal bacteria que hemos reconocido en un estudio y con este antibiótico se cura. Vale. Ya quisiéramos esa precisión con nuestras cabecitas, pero todavía estamos muy lejos.
Pero si invertimos en investigación, a lo mejor logramos estar un poquito más cerca, ¿eh?
Y mientras más investigación se haga, por supuesto, muchísimo mejor. Y se está haciendo. Lo bueno es que efectivamente se está haciendo, pero no se avanza a la velocidad a la que nos gustaría.
Cierto, cierto. Decía hace un momento, Monchi Álvarez, que en el programa de Cárdenas alguna vez...
Sí, alguna vez.
Se habló de vacunas o de la relación de las vacunas
de la relación, con... De la posible relación.
Y tal. Sí. Lo que pasa que no... O sea, eso dicen los que le entendieron cuando... pero no es...
Sí, no, además no existe ninguna, absolutamente ninguna relación. No crea usted, después de que sacaron este cuento, que lo sacó fundamentalmente Wakefield, de quien hemos hablado ya por aquí... Se han hecho muchísimos estudios a ver si algún componente de alguna vacuna pudiera ser que quizás influyeron. Nada.
No
es cierto. Es como decir que ponerse un imán en los ojos le cura la miopía. Pues no pasa.
No pasa.
Y por favor, no lo intente.
Quítese ya el imán, Fonseca, de los ojos.
Pero no, bueno, pero dice, si no lo cura, pero tampoco hace mal.
Ya, sí, pero lo vuelve usted...
Esa frase encierra mucho peligro.
Sí, porque si hace dos males. Primero le sacan dinero que no debería usted darles.
Claro. Y está perdiendo tiempo mientras no está haciendo algo efectivo.
Está aceptando ser tonto.
Mal.
Es una cuestión de fe.
Aceptando una creencia sin evidencias. Y cuando empezamos a creer cosas sin evidencias, nos metemos en un terreno muy pantanoso, de donde el ser humano generalmente sale siempre sucio y con muy pocas ganas de seguir adelante. Entonces, todo debe tener evidencias. Eso fue lo que inventamos hace 400 años, gracias a lo cual hoy hay radio y no está usted reunido alrededor de la hoguera conmigo mientras yo le cuento historias que no serían de ciencia porque no existirían.
Un día hubo algún estudio ahora hablando de cosas que no se habían podido demostrar y ahora sí, ha habido algún estudio que sí que ha demostrado que las ondas de móviles y demás que no hacen daño, pero ahora está ya, hasta ahora decía, no se ha demostrado que no hicieran daño, pues ahora sí se ha demostrado que efectivamente no.
Se ha demostrado que no hay ningún indicio. El problema es que los negativos no se pueden...
Positivar.
Demostrar, no se pueden demostrar. O sea, demuestre usted que no hay en esta mesa un elefante invisible, sin peso, sin respiración, sin temperatura. Mire usted.
Usted también lo ve.
ese tipo de cosas.
Yo notaba una presencia extraña.
No se le pueden pedir a la ciencia, de verdad.
Se caían las cosas.
La ciencia afirma, demuestra lo que existe,
trabaja
sobre lo que existe. Y de las hadas, lo que podemos decir es, mientras usted no tenga pruebas de que hay hadas, pues no cree en ellas.
Claro.
Porque si no lo acaban, siempre habrá un vivo que lo va a estafar a usted. Recuerde que siempre. Separar a una persona de su dinero es una actividad en la que se dedican demasiado, desafortunadamente.
3 minutos y medio para el recreo musical.
3 minutos y medio. Javier Vargas, blusero. Nacido en España, de padres argentinos, criado en Argentina y luego en Venezuela, que aprendió guitarra en... Estados Unidos, que luego se convirtió en un brillante guitarrista de estudio que acabó escribiéndole las músicas a varias de las canciones de Miguel Ríos.
Cierto, cierto.
Y después de una larga, larga carrera como guitarrista de estudio, como guitarrista de sesión, que les llaman, en 1991 decidió crear la Vargas Blues Band. La semana pasada estuvo por aquí en Gijón. Tuve la oportunidad de verlo con la maravillosa banda que trae.
¿Cómo toca ese muchacho?
Cuyos nombres voy a dar hoy. El baterista, además, es espectacular. El cantante, que es argentino, y bajista, es bastante, bastante impresionante. Y además traía al sobrino Mick Jagger, a John Byron Jagger, con quien, a quien le está produciendo un disco y quien canta una canción en el nuevo disco de Vargas. En fin, que todo esto es un pretexto para presentarle el mejor guitarrista de blues que, al parecer, hasta donde sabemos, hay en este momento en España, y que es el señor Javier Vargas y su Vargas Blues Band.
La Vargas Blues Band, con un guitarrista que cuando canta sí que reconozco que no es Steve Reeboa, pero cuando toca es tan parecido. No digo que se haya copiado de él, ni nada.
Es
buenísimo.
Es el estilo.
Y que es el estilo Stevie Ray.
Es el estilo. Luis Mayo es el bajista y vocalista, y Peter Kunst es el baterista y vocalista. A mí me pareció espectacular el baterista. Y, por supuesto, ha tocado con los mejores y es la demostración, como él mismo lo dice, como él mismo lo decía en el concierto, de que el blues no solo ocurre allá, sino también ocurre aquí.
Es Mauricio Schwarz y es, o ha sido, su baúl sin fondo. Mauricio, muchas gracias.
Gracias a ustedes siempre.
Monchi Álvarez, nos vamos a las noticias.
Y después volvemos.
Y regalamos libro, ¿eh? Hay que llamar a la redacción de La Buena Tarde, 985 38 67 07.